Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Bienvenidos todos en este día. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en Marcos capítulo 8. Déjame leerte una porción aquí. Quiero compartir esta palabra. Marcos capítulo 8, encontramos una porción conocida acerca de un milagro que Jesús hizo dándole la vista a un ciego. Marcos 8:22 dice así la palabra: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó que si miraba algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez Jesús las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Recobró su vista y miró claramente a todos. Y el último verso, verso 26, dice: y le envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Muy bien, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Déjame darte esta palabra. Dios quiere darnos una visión fresca. La verdad es que esta es la manera en la que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a tener una visión fresca, estoy hablando de una perspectiva, de la manera en la que miramos las cosas. En realidad, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, esto es lo que sucede. Dios quita la venda de nuestros ojos y nos hace ver las cosas que nunca habíamos visto. Déjame tomar un minuto para leerte en el libro de Hechos la ocasión en la que el apóstol Pablo dice la palabra del Señor. Él tuvo una visión de Jesús, de quién era Jesús. Hechos capítulo 9, no vamos a entrar en muchos detalles, pero solo quiero leerte unos versos. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Más adelante, Pablo, contando su testimonio al rey Agripa, le dice: no fui rebelde a la visión celestial. Escúchenme, en ese día yo quiero dejarte esto. Qué importante es que nosotros tenemos una revelación de Jesús. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, cuando nosotros nos acercamos al Señor, eso es lo que sucede. Jesús se revela, se muestra a nuestras vidas. Este es el verdadero, este es lo que sucede en una conversión, lo que sucedió en tu vida cuando tú aceptaste a Jesús, es cuando tú recibiste el toque de su gracia y recibiste su amor, entendiste, lo viste a Jesús, la manera en la que te amó, la manera en la que se sacrificó para que tú tuvieras vida. Lo que hizo Dios al dar a su Hijo a morir en una cruz y derramar toda su sangre para que tú no tuvieras que hacerlo. Cuando nosotros venimos a Jesús y nos convertimos a Él, lo que realmente estamos haciendo es, tenemos teniendo una revelación de quién es Jesús en nosotros. Esta es realmente una conversión. Por eso Pablo, cuando recibió esta visión de quién era Jesús, y note, me quiero agregar algo muy interesante. Dice ahí que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque no era Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Los estaba metiendo en la cárcel. Apenas acababa de consentir que mataran a uno de los primeros mártires, a Esteban. Y andaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando se le aparece Jesús y se muestra a él, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo podría decir: no, yo no te persigo a ti. Jesús ya había sido resucitado, ya había sido ascendido. Yo no estoy persiguiendo a Jesús, estoy persiguiendo a los cristianos. Nada más para que ustedes sepan que cuando alguien se mete con los hijos del Señor, Jesús lo toma personal. Ah, me gusta esto. Porque cuando por causa del evangelio, por causa del Señor, por causa de servir a Dios, alguien se levanta, alguien te trata de hacer daño, alguien te trata de levantarse en contra tuya, no lo está haciendo en contra de ti. Jesús dice, lo está haciendo en contra de mí. Ay, pobrecitos, eso. Yo no sé acerca de... Pero Jesús toma muy personal cuando alguien se levanta en contra de sus siervos, de sus hijos. Pues bien, dice, le dijo a Pablo, yo soy Jesús, tú estás persiguiéndome a mí. Y duro te es dar cosas contra el aguijón, estás azotando tu cabeza contra la pared, básicamente. No te conviene, Pablo, te la vas a quebrar. Pero y dice entonces que cuando Pablo tuvo esta visión de Jesús, dijo, lo primero que dice es, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Después de reconocer que era Jesús, lo que dice enseguida Pablo es, ¿qué quieres que haga? Porque eso es una conversión. Una conversión, nosotros hablamos de una conversión, de una entrega, de una rendición a Dios, a Jesús en nuestra vida. No es un cambio de religión, no es solamente, sí hablamos de una confesión, es importante la confesión, es importante hacerlo delante de la gente. Todo eso es parte de cuando nosotros venimos al Señor, pero una verdadera conversión tiene que tener el ingrediente de una revelación de quién es Jesús en nuestra vida. Eso es un ingrediente en una conversión genuina y verdadera. Por eso, hermanos, cuando nosotros conocemos de Jesús, lo primero que queremos hacer es, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque se muestra su amor, su cariño, la manera en la que Él ha hecho su gracia sobre nosotros y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo primero que queremos decirle, Señor, ¿qué quieres que hagas? Porque quiero agradarte. Si hay cosas que no hay... que no te agradan de mi vida, las quiero soltar, y si hay cosas que tengo que hacer, entonces las voy a hacer porque quiero agradarte. Ese es el primer paso. Si hay alguna persona aquí en este día y tú nunca le has dado tu vida a Cristo, tú nunca te has rendido al Señor, eso es lo que te estoy hablando en este día. No te estoy hablando de un cambio de religión, no te estoy hablando de cambiar de dirección en donde te vas a juntar para adorar a Dios. Te estoy hablando de una relación, de una revelación, de un encuentro con Cristo. Algo que cambia la vida. Pablo lo experimentó. Pablo lo vivió. Y esa es una buena oportunidad, si tú no lo has hecho, para que tú te rindas a Él. Pero también quiero hablar a aquellos que ya han tenido un encuentro con el Señor y que han tenido una revelación de quién es Jesús en sus vidas. Y a veces pasan cosas, situaciones, problemas, pasan el tiempo, los años, y perdemos la visión de quién es Él. Y te tengo... En este día quiero hablarte acerca de una revelación fresca, de renovar nuestra visión en Jesús. Dios quiere volvernos a tocar para que veamos mucho más allá. Hay sazones, hay cambios, y Dios quiere que seamos parte de ellos y quiere revelarse a nuestras vidas, quiere mostrarse a nuestras vidas. Quiere que miremos a Jesús. Voy a regresar otra vez a Mateo. Y quiero dejarte algunas cosas en esta porción. Leímos acerca de este ciego. Le voy a poner Casimiro. Este no es Bartimeo, este es Casimiro. Y la razón que te voy a decir Casimiro es porque cuando Dios lo tocó, le preguntó al Señor, ¿miras? Y él dijo, pues Casimiro. Miro, pero Casimiro. No miro bien todavía, pero Casimiro. Vamos a ponerle Casimiro. Y si hay alguien que se llame Casimiro, perdóname. Dice, vino y le trajeron a este ciego y le pidieron que lo tocase, pero mira lo que hizo Jesús. Jesús ya había tocado a otros, ya había sanado a otros ciegos, ya había hecho milagros. Y le dijeron, toca a este ciego, pero Jesús no lo tocó. Fíjate lo que hizo, dice la palabra del Señor, que lo tomó de la mano, tomando de la mano al ciego, lo sacó del pueblo, de la aldea, se lo llevó. No sé cuánto caminó, posiblemente una cuadra, dos cuadras, no sé, una milla, media milla, no sé cuánto caminó, pero dice que lo tomó de la mano y se lo llevó y lo sacó de la aldea, lo sacó fuera. Qué interesante está esto. El Señor lo sacó de la aldea. La gente le dijo, tócalo para que sea sano, recobre la vida. Pero lo primero que hizo Jesús, había algo muy importante que Jesús quería enseñar y enseñarnos a nosotros acerca de la sanidad que quería hacer sobre este ciego. Porque Dios, Jesús quería que este ciego mirara y mirara claramente y tuviera una fresca visión, una clara visión. Pero lo primero que hizo con este ciego fue sacarlo de la aldea. Lo incomodó porque los ciegos, ¿verdad? Las personas que son ciegos por lo regular se mantienen en ciertas áreas donde ellos empiezan a conocer. Ya saben los ciegos, ok, ya sé que aquí hay ciertos pasos, ya está una banqueta, poco a poco se van memorizando. Los ciegos empiezan a desarrollar sus otros sentidos de la manera en que se empiezan a grabar. Ok, ya sé que aquí hay un lugar donde puedo descansar, aquí me puedo recargar. Los que padecen la ceguera, poco a poco van conociendo el área y no se salen mucho de esa área porque empiezan a mantenerse en un área conocida para evitar que puedan sufrir algún accidente o alguien les pueda hacer daño. Se mantienen en un área donde ya conocen, ok, ya sé que sigue, ya sé que cierta distancia voy a encontrar ciertas cosas. La gente los conoce, los ayuda, los espera. Pero lo primero que hizo Jesús con este ciego, lo sacó de la ciudad, lo sacó de la aldea. Escuche bien, hermano. Porque la primera cosa que tú y yo tenemos que aprender para renovar una visión clara, para tener una visión renovada en Jesús, tenemos que estar dispuestos a salirnos de nuestra zona de comodidad, a salirnos de la zona que ya conocemos, donde nos hemos acomodado, donde ya sabemos lo que sigue y cómo va, donde podemos hasta cierto punto decir ya tenemos control de lo que viene, ya sé lo que viene después de esto. Jesús sacó a este ciego de la zona de confort, de su zona conocida. El ciego podía haber dicho, Jesús, yo no vine para andar caminando, yo vine para que me des la vista, para que me hagas... Pero el ciego, escuche bien lo que le voy a decir, mi hermano amado. A pesar de su incomodidad, no se soltó de la mano de Jesús. Porque te tengo nuevas. Cuando caminamos en lugares desconocidos, cuando Jesús quiere renovar nuestra visión, cuando quiere llevarnos a un nivel o cuando quiere simplemente hacer un gran milagro y renovar nuestras fuerzas y nuestro ánimo y nos lleva a lugares, a situaciones, a cosas donde no sabemos, no conocemos, yo no sé qué sigue aquí, yo no conozco este lugar, no conozco esta gente, pero te tengo nuevas. Cuando entramos a ese lugar, Jesús no nos va a soltar de la mano. Dije, Jesús no nos va a soltar de la mano. No tengas miedo. La primera cosa que tenemos que tú y yo aprender es a caminar por fe en el Señor, tomados de la mano del Señor. Hay algo más que puede ser una dirección, una guianza para recibir un milagro del Señor. No es solamente lo que tú has aprendido, lo que tú conoces, tu comodidad, lo que has logrado. Es agarrarse de la mano del Señor. Vez tras vez miramos a los hombres de Dios en su palabra, cuando salieron sin saber a dónde se dirigían, solamente poniendo su fe en el Señor. Abraham salió de Ur de los Caldeos, de su familia, de su parentela, cuando Dios le dijo, sal de ahí. Y no sabía a dónde iba. Le dijo, yo te voy a mostrar el lugar a donde vas. Muchas veces, hermanos, Dios nos empuja, nos lleva a caminar por lugares desconocidos. Porque la primera cosa que tú y yo tenemos que entender es que si queremos una nueva renovación, una renovación clara, fresca, de quién es Él, tenemos que aprender a caminar por fe. Si no quieres, quédate en tu comodidad. Si estás conforme con lo que tienes ahí, quédate. Porque Dios te va a mostrar algo si estás dispuesto a salir de tu zona, de tu área, de tu comodidad. Si te estás muy acomodadito, muy tranquilo. Pero te tengo nuevas, te voy a decir una, es una advertencia, no tomes como una amenaza, pero la verdad es que la vida como quiera te va a sacar de tu zona de confort. La verdad es que cuando tú sigues viviendo y vas a ver cómo eventualmente las cosas ya no van a seguir. ¿Sabes por qué? Porque cambiamos, todos cambiamos. Tu esposa va a cambiar, tu esposo va a cambiar, tus hijos van a crecer, van a cambiar, van a pensar diferente. Somos personas de cambios. Nos guste o no nos guste. Como quiera vamos a experimentar cambios en la vida. Como quiera vamos a entrar en terrenos desconocidos. Como quiera vamos a enfrentar situaciones que nosotros no sabemos cómo actuar, cómo ser, cómo resolver. Mejor, hermano, confía en el Señor y agárrate de su mano. Si Él te lleva a un área, deja que la mano del Señor te guíe. No te va a soltar el Señor. Dije, no te va a soltar el Señor. El Señor agarró de la mano al ciego y se lo llevó fuera de la ciudad. Lo llevó fuera de la ciudad, ¿sabes por qué? Porque el Señor Jesús sabía que había algo en esa ciudad que no era de beneficio para Él. Muy importante. Yo sé que había algo que no era de beneficio para Él, ciego. ¿Cómo sé? Porque aún después de que el Señor lo sanó, mira cómo dice en el verso número 26, dice, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Esto me dice a mí que el ciego no vivía en esa aldea. Posiblemente vivía fuera de la ciudad o vivía en alguna otra ciudad. Pero la casa del ciego no estaba en la aldea. Pero ahí estaba el ciego en la aldea. Y Jesús le dio instrucción específica y le dijo, no regreses a la aldea. Note, no solamente lo sacó de la aldea para hacer el milagro, pero después de que hizo el milagro le dijo, no regreses a la aldea ni le digas a nadie en la aldea lo que he hecho por ti. Go home. Vete a la casa. Eso quiere decir que él no vivía en la aldea. Jesús, puedo entender y enseñar que había algo en la aldea que no era de edificación para la vida de este hombre. Había algo que Jesús estaba protegiendo o quería evitar en la vida de este hombre. Posiblemente era esa misma zona de confort, tal vez amistades, tal vez lugares, personas, pensamientos, manera de... Algo quería el Señor evitar. Quería que el ciego cortara la relación ahí. Escuchen, porque muchas veces el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere darnos una fresca visión de quién es Él para nosotros, para nuestras vidas, una fresca revelación de su persona y de nuestro destino y del propósito. Y a veces el Señor quiere sacarnos de todo lo conocido, porque muchas veces lo conocido es un estorbo para poder crecer, para poder aprender, para poder madurar, para poder llegar a un nuevo nivel. Ojo, mi hermano, ten cuidado. A veces estar aferrado a lo que conoces es un estorbo. Aferrado a tus ideas, aferrado a tus hábitos, aferrado, aún como creyentes, hermano, muchas veces conocemos de Dios y tenemos ciertas cosas en nuestras vidas. Y pasan los años y no queremos abrir, no queremos dejar. Y Dios quiere decir, y Dios quiere hacer cosas nuevas y seguimos aferrados a lo mismo. A través de este tiempo en el Señor, hermanos, yo les decía la semana pasada, 40 años en el Evangelio. Muchas veces he tenido que reajustar mis pensamientos, mi visión, mi entendimiento. Muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque no hay tal cosa como, ok, yo ya estoy en Cristo, yo ya tengo la idea perfecta de lo que Dios tiene para mí. No, no existe tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque conforme vas creciendo, vas conociendo del Señor, vas madurando, vas entendiendo. Y aún en el Señor, yo cometí muchos errores cuando en los primeros años que conocí de Cristo. Y tuve que reajustarme, estar dispuesto a entender que había cosas que tenía que cambiar. Y hay creyentes que conocen del Señor y sus primeras cosas y hábitos y pensamientos en Cristo son los que los han guiado por 30, 40, 50 años de creyentes. Y tengo nuevas, hermano. Tienes que aprender que hay que reajustar muchas veces. Si no nos quedamos. Nos quedamos, nos estancamos. El ciego estuvo dispuesto a salirse de la ciudad. Y entonces dice la palabra del Señor Jesús escupió sobre sus ojos, puso la mano encima y le preguntó, ¿ves algo? Can you see anything? Do you see anything? ¿Miras? ¿Qué pregunta? Jesús sabría si había hecho un milagro completo, total o no. Claro que sabía, si el Señor el otro, un tiempito atrás apenas alguien había tocado la orilla de su manto y Jesús sabía que la había sanado. Claro que sabía el Señor, pero ¿qué es lo que, por qué preguntó al ciego, ¿ves algo? Él quería saber qué era lo que el ciego contestaba. Y dijo, miro hombres como árboles. Miro, pero casi miro. Con un ojo miro y con uno casi miro. Casi miro. Estoy mejor que antes. Miro un poquito mejor que antes. Antes no miraba nada, ahora miro. Pero todavía no miro bien. Pero todavía puedo ver mejor. Gracias porque antes no miraba nada y ahora miro un poco. Miro los hombres como árboles. Pero no miro bien todavía. Muy importante la respuesta del ciego. Porque honestamente, sinceramente, le estaba diciendo su condición. Qué importante es que nosotros somos honestos con Dios. Y déjame añadir algo. Por eso la Biblia dice que traigamos al Señor nuestras peticiones con acción de gracias. Sean conocidas pues vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Déjame decirte por qué es importante esto. Porque muchas son las veces en las que Dios decide llevarnos por un proceso. Procesos. Queremos ver la mano del Señor, pero la queremos ver inmediatamente. Instantáneamente. Rápido. Pero muchas veces Dios decide llevarnos por procesos. Dios decide trabajar en tu hogar. Un proceso. Dios decide trabajar en tu matrimonio. Un proceso. Dios decide trabajar en la vida de tus hijos. En proceso. Dios decide sacarte adelante y abrirte las puertas de bendición económica. Pero un proceso. Y Dios quiere que seas honesto y que le digas, Señor, no estoy donde yo quisiera estar, pero gracias por lo que has hecho hasta ahora. Qué importante es este ingrediente. Un ingrediente donde reconocemos, Señor, todavía necesito un toque, todavía necesito de ti, todavía necesito, quiero, no estoy así, no estoy donde yo quisiera estar, no miro como yo debería de mirar, las cosas no son como yo quisiera, pero también quiero decirte gracias porque ya no estoy como estaba antes. Gracias. Gracias porque antes no miraba nada y ahora miro un poco más. Qué importante es eso. Casimiro le dijo al Señor, Casimiro, miro más que antes, pero todavía no miro bien. Me falta. Y dice la palabra del Señor que Jesús escuchó a este hombre y por segunda vez volvió a poner sus manos sobre sus ojos. Y dice el verso 25, puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Una versión dice, y miró todo 20-20. Así dice esta versión, el message. Tuvo una visión 20-20. Escúchame, en los evangelios encontramos otra historia donde el Señor Jesucristo llegó a los discípulos cuando se encontraban en una barca en medio de una gran tormenta y los discípulos estaban alarmados por la tormenta y la Biblia dice que Jesús vino caminando sobre el agua. Cuando lo vieron al principio pensaron que era un fantasma, se espantaron, pero después que Jesús les dijo, yo soy, no teman. Pedro, el osado, le dijo, Jesús, si eres tú, entonces manda que yo camine sobre el agua. Y ustedes conocen la historia, muy conocida, muy, muy famosa. Y dice la palabra del Señor que Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua. ¡Wow! Pero dice también que entonces Pedro, poniendo su mirada en las olas y en el viento, comenzó a hundirse. Comenzó a ahogarse. Es más, déjame leértelo. Y dice en Mateo capítulo 14, verso 29, Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre, alguien diga sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo quiero hablarte de una fresca visión, ¿sabes por qué? Porque muchas veces en la vida, cuando pasamos cosas, situaciones, quebrantos, tristezas, cosas que como creyentes hemos caminado sobre. El Señor nos hemos puesto la visión, hemos puesto nuestro enfoque en Cristo y hemos podido caminar sobre el problema, sobre la situación, sobre la necesidad, sobre la enfermedad. Pero muchas veces hemos perdido el enfoque. Y aquellas situaciones por las que caminamos sobre son las mismas situaciones que muchas veces empiezan a ahogarnos. Y empezamos a hundirnos. Y aquello por lo que caminamos sobre, porque perdimos la visión, porque perdimos el enfoque de Jesús y nos empezamos a ver la condición en la que estamos, el problema, la lucha, la enfermedad, la empezamos a ver, la empezamos a ponerle atención, empezamos a enfocarnos en ese problemón y quitamos nuestra mirada de Jesús. Y entonces todas aquellas cosas por las que caminábamos antes, a lo mejor era ese hábito, esa adicción que pudiste vencer, como la pudiste lograr y dejar, de repente parece que como que ahora otra vez quiere ahogarte. Entonces tú necesitas renovar tu visión. Entonces tú necesitas una visión fresca. ¿Quién es Jesús? Cuando aquellos sentimientos que antes te ataban y te amargaban y que pudiste controlar y sobrepasar, cuando miraste el amor y la gloria y las cosas que en Jesús encontraste, han pasado el tiempo, han pasado cosas, han pasado situaciones. Y ahora aquellas cosas por las que un tiempo caminaste sobre, parece que ahora te están ahogando. Te están haciendo daño. Te están deteniendo. Entonces tú necesitas una fresca visión de quién es Jesús. Y dice la Biblia, Jesús volvió a tocar al que casi no estaba ciego, pero no miraba bien. No era un ciego ya 100% ciego, porque este ciego ya miraba algo, pero no miraba claramente, no apreciaba claramente. Cuando Dios toca nuestras vidas, nosotros podemos apreciar claramente las cosas, pero muchas veces cambiamos nuestro enfoque, perdemos el enfoque de Jesús, empezamos a ver cosas, empezamos a ver situaciones. Y es cierto, hay muchas cosas en la vida que pueden desilusionarnos, hay muchas cosas en la vida que pueden quebrantarnos, hay sentimientos, hay traición, hay abandono, hay luchas, hay cosas que te quiebran, hay situaciones difíciles. Sí, la vida es difícil, complicada. Pero hay una manera de poder caminar sobre ellas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Cristo Jesús. O alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Y nos recitamos este verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero este verso es un verso muy, muy, muy profundo, hermanos. Porque dice ahí, todo lo puedo. ¿Cuántos creen que todo lo pueden? Pero de ahí dice, en Cristo. En Cristo. En Cristo todo lo puedo. Pero quítale a Cristo. Quítale a Cristo. Y ¿sabes qué tienes que hacer? También tienes que quitar todo lo puedo. Si no está Cristo, no puedes todo. Es en Cristo cuando puedes decir, puedo. Todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no puedo todo. No es mi fuerza, no es mi energía, no es mi sabiduría, no es mi experiencia. Es Cristo en mí. Es yo en Cristo cuando puedo decir todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo. Puestos los ojos en Cristo. El ciego dijo entonces, ahora puedo ver claramente a todos. Ojo, muy importante con esto termino. Puedo ver a todos claramente. A todos. Antes los miraba como árboles, pero ahora los puedo ver a todos, comenzando con Jesús.
Gracias.
Puedo ver a Cristo. Puedo ver su amor, su gloria, su poder.
Aleluya.
Dijo el ciego, puedo verlos a todos claramente. Note, dijo a todos, porque claro, miró a Jesús. Pero también miró a todos los que estaban a su alrededor. Muy importante. Muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos una fresca visión de Cristo Jesús, también tenemos una visión fresca de todos los demás. Podemos ver nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa. Podemos ver la familia de una manera clara. Y también podemos ver personas que quieren hacernos daño, que quieren desviar nuestro corazón, que quieren traer malas influencias. Podemos ver a todos claramente, porque eso es lo que hace la visión fresca y renovada. Nos ayuda a ver a todos claramente. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que quiere el Señor para ti, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que hay en tu vida que tienes que ver claramente. Claramente te tienes que dar cuenta que no necesitas en tu vida esa influencia, esa conexión. Claramente tienes que ver que esa persona no te va a ayudar en tu crecimiento, en tu cercanía con Dios. Y también vas a ver claramente que hay personas en tu vida que van a llegar, que Dios quiere usar. Y que tal vez tú te vas a querer ir porque no te va a gustar lo que te van a decir, pero Dios las trajo para que edificaran tu vida. Podrás ver a todos claramente. Podrás distinguir claramente. Vas a ver a tus hijos claramente. ¿Qué quiere decir eso? No los vas a ver por lo que hacen, vas a verlos por lo que son. Alguien diga gloria a Dios. Vas a ver las cosas como Dios las ve. Cuando nosotros buscamos una renovación de nuestra visión de Jesús, empezamos a ver las cosas como son. No miramos a la gente como gente solamente, como números. Miramos las almas que necesitan de Dios, de Jesús. No miramos a los que están afuera simplemente como un montón de pecadores. Los miramos como hombres y mujeres por los cuales Jesús derramó su sangre para salvarlos. Miramos a todos claramente. Dice, ahora veo a todos claramente. Eso es lo que Dios quiere. Que el pueblo, que el hijo de Dios, que la hija de Dios, que el varón pueda ver a su esposa claramente, que pueda ver a sus hijos claramente, que pueda ver más allá de lo que los ojos. Cuando Pedro puso la visión en su situación, se comenzó a ahogar, porque quitó su visión de Jesús. Pero cuando tú pones tus ojos y tu enfoque en Jesús, puedes caminar arriba, puedes ver todo claramente, puedes entender las cosas claramente. En este día yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que Dios te traiga una visión fresca y puedas ver a todos claramente. Algunos miran a su hogar, su matrimonio, y lo miran como un lugar de sufrimiento. Su relación matrimonial, la miran en lugar. Antes, cuando recién conociste al Señor, mirabas tu matrimonio y decías, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Pero han pasado cosas, desilusiones, heridas. Y ahora lo miras como un lugar de dolor.
Cuando estabas en el Señor y mirabas a tus hijos, decías, yo sé que Dios tiene cosas grandes. Ustedes lo miran, oramos aquí por los padres con sus hijos y vienen tan contentos, tan alegres. Y después de que crecen sus hijos y se hacen teenagers y cumplen 18 y 20 y empiezan a hacer decisiones incorrectas y empiezan a decir, Señor. Y empiezan a verse y a enfocarse en la situación, en la condición. Y se empiezan a ahogar, a frustrar, a traumar, a deprimir. Pon los ojos en Jesús. Restaura, renueva, refresca tu visión de Jesús. Tú vas a ver. Lo vas a ver. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Dios quiere renovar tu visión. Yo quiero orar en este día, antes de irnos, por una familia, por una pareja, por un varón, por un joven. I want to pray for you. Para que Dios te refresca la visión, te renueva la visión. Si hay alguien aquí que nunca ha tenido una visión clara acerca de quién es Jesús, yo te quiero invitar para que lo miras, para que tengas un encuentro real y verdadero. Y si hay alguien aquí que has tenido una visión de Jesús, pero han pasado cosas, han situaciones que te han hecho voltear tu mirada, has visto cosas. Parece que a lo que antes podías hacer, lo que antes podías lograr, ahora parece que eso mismo te está ahogando. Te está ahogando, te está estorbando. En este día yo quiero orar por ti. Dios quiere restaurar tu visión. Dije, Dios quiere restaurarte con una visión fresca, con una visión nueva, porque Dios quiere algo más para ti, porque Dios todavía quiere hacer cosas grandes en tu hogar, porque Dios quiere hacer cosas grandes en tus hijos. Quita por un momento tu visión, olvídate de la condición. Yo no estoy menospreciando tu dolor, no estoy menospreciando tu condición dolorosa, pero sí te digo una cosa, pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Él todavía quiere mejorar. Él todavía está haciendo milagros. Él todavía puede hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro bendición sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Levanta tus manos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, yo quiero ver, quiero una visión fresca de tu presencia, de tu gloria, de tu poder. Perdóname. Me he enfocado en lo negativo. Me he enfocado en el problema. Me he enfocado en mi situación. Ayúdame, Señor. Quiero verte. Quiero verte. Quiero ver tu propósito. Quiero ver tu plan. Quiero ver tu gloria. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Dile al Señor, abre mis ojos, Señor.